This podcast is sponsored by IQ Bar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es
Risco. Risco. Oyes Risco.
Javier Risco.
Oye Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto en este miércoles, miércoles 11 de junio. Yo soy Javier Risco. Gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM, también a través de la gente que nos ve por YouTube y, por supuesto, a los que descargan este programa a través del podcast y formamos comunidad, los que descargan este programa esta tarde, mañana por la mañana. Gracias por escucharnos. Ya lo saben, queremos que sea de vuelta esta comunicación. @JRisco, @radio-fórmula, y en los teléfonos 55 52 79 22 91 y 55 52 79 57 91. Varias preguntas por contestar el día de hoy. ¿Qué pasó con esta reunión de altísimo nivel entre el subsecretario norteamericano Christopher Landau y la presidenta Claudia Sheinbaum? Tendremos el reporte en unos segundos. También analizaremos el fondo de lo que sucede en Los Ángeles específicamente y cómo es que Trump va acomodando todo a su favor en materia de comunicación. Nos haremos de palabras con Paulina Chavira, tendremos a Tlatuani Carrera, en fin, las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
Rápidamente, vámonos con Israel Aldave, reportero de Grupo Fórmula. Israel, cuéntanos, ¿qué pasó con esta reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el subsecretario de Estado de Estados Unidos? Adelante, Israel, con la información.
Con gusto, Javier, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. En efecto, grandes expectativas se crearon en torno a esta visita que recibió hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, con quien se tiene cercanía, es recordarlo, Javier, porque fue embajador de los Estados Unidos en México en el primer periodo del mandato de Donald Trump. Estuvo ahí, por supuesto, Javier, y de entrada se tenía contemplado que principalmente pues acordaran todos los referente a una próxima visita de Marco Rubio, el jefe de Christopher Landau, secretario de Estado norteamericano. Sin embargo, Javier, este tema pasó a segundo o incluso tercer término. ¿Por qué? Porque la mandataria mexicana expresó su sentir respecto, por supuesto, a estas redadas que se están llevando allá a cabo en los Estados Unidos en distintos puntos del territorio norteamericano, lo que tiene que ver con esta amenaza de imponer impuestos pues a las remesas y todo lo referente al tema migratorio y también el comercial. Fueron 2 horas y cuarto, 2 horas 15 minutos de Javier de reunión a puerta cerrada aquí en Palacio Nacional. Christopher Landau llegó a las 9:43 de la mañana acompañado del embajador norteamericano en nuestro país, Ronald Johnson. A la salida, fíjate, Javier, que vale la pena señalarlo, se veía un tanto serio, gestos serios eran los del diplomático y los del funcionario de la administración de Donald Trump, que fíjate, vale la pena también señalarlo, Javier, si me lo permites, que Christopher Landau era muy asiduo a enviar mensajes por las redes sociales. Hasta este momento no ha hecho ninguna referencia de este encuentro, solamente la presidenta Sheinbaum Pardo, quien dijo a través de la red social de X que habían hablado de distintos temas de la relación bilateral.
Bueno, pues estaremos al pendiente, Israel, de lo que se comunique, como lo has como lo ha citado, ya sea de la cuenta de Twitter de Landó o de alguna cuenta desde algún secretario de Estado de Estados Unidos y, por supuesto, ya el reporte oficial desde la presidencia. Gracias por tu reporte. Estaremos al pendiente, Israel.
Muy pendiente, Javier. Muy buenas tardes.
Bueno, pues se va calentando un poco la relación a lo que será el próximo encuentro en esta reunión en Canadá del G7, a la que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó ya el asistir. Por lo menos se había planteado una reunión con Donald Trump. Vamos a ver cuál es el posicionamiento. Hay que decir que la estrategia por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido esperar, no responder de manera visceral a lo dicho por el propio Donald Trump. Vamos a ver qué sucede en la reunión del G7 entre el 15 y el 17 de junio, una reunión fundamental para los dos países. Vamos a pausa y regresamos.
Oyes Risco. ¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Oyes. Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
3:08 p.m. Gracias a toda la gente que nos escribe. Un abrazo muy especial a la niña que espanta, que anda por acá. El día de ayer nos encontramos en la presentación del libro de Adán Ramírez Serret, Olor a Lluvia, ahí en la extraordinaria librería Sandor Maray. Fue la presentación del libro, estuvo por ahí. Un abrazo, querida niña que espanta. Gracias también a la gente que nos escribe por acá rápidamente, por acá el muchacho de Ojos Tristes, Mario Mora también, gracias, mi querido Fer Muñoz, ayer te vi también. Gracias a Pajaré, que anda por acá, Ulises Castellanos, toda la gente que el día de ayer nos mandó muy buena vibra por el aniversario de este programa. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Planteamos una estrategia para movilizarnos en muchos sentidos, siempre de manera pacífica. En la conversación que tuvo el secretario de Relaciones Exteriores con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, se le planteó que estábamos haciendo este trabajo, que considerábamos que era muy importante porque no estábamos de acuerdo, y él le pareció muy bien que se desarrollara este esquema.
Trump and his loyalists, they thrive on division because it allows them to take more power and exert even more control. California may be first, but it clearly will not end here. Other states are next. Democracy is next. Democracy is under assault before our eyes.
Hay tanto de qué hablar. Yo creo que es como el Super Bowl del doctor Fausto Pretelín, porque de verdad no lo han dejado un minuto, ni siquiera ir a comer, de toda la información que se tiene que analizar, de todo lo que ha sucedido entre México y Estados Unidos en las últimas 48 horas, que digo 72 horas, en fin. Hoy, por ejemplo, ha sido un huracán, una nota firmada por una de las agencias más importantes del mundo, Reuters, alrededor de cómo el gobierno del presidente Trump está presionando al gobierno mexicano para que investigue y procese a políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado y para que los extradite a Estados Unidos si existiesen cargos penales allí. Esta nota ha desestabilizado, por supuesto, incluso el encuentro entre Landó y la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya la Secretaría de Relaciones Exteriores ha tenido que sacar un comunicado a través de sus redes sociales diciendo que tanto la propia Cancillería mexicana como el Departamento de Estado de los Estados Unidos han dado cuenta de manera transparente de las diversas conversaciones mantenidas entre ambos países sobre distintos temas, incluida la seguridad. Es absolutamente falso, dice la Cancillería, que en las reuniones sostenidas con el secretario Rubio o con su equipo del Departamento de Estado se hayan transmitido solicitudes de investigar, perseguir o extraditar a algún funcionario o funcionaria de México. Las conversaciones han girado en torno a la búsqueda de acuerdos en diversos temas, es lo que dice Relaciones Exteriores. Pero insisto, se van acumulando. Hoy por la mañana hablábamos con el doctor Fausto Pretelín a ver si podíamos hablar de lo que sucedía en Los Ángeles, de esta reunión de Landó con Sheinbaum, y van saliendo más temas. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás?
Hola, Risco, muy bien. ¿Y tú qué tal? Felicidades.
Todo en orden. Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, insisto, se van acumulando tantas cosas, tantas lecturas. Acabas de escuchar la cascada de audios que pusimos, en donde estaba el gobernador del estado de California, donde estaba la presidenta Claudia Sheinbaum, donde teníamos que poner también a Donald Trump. En fin, ¿por dónde empezar en donde estamos parados, y ahorita nos vamos al G7, que me parece que es una aduana fundamental para México. ¿De dónde empezamos este análisis, doctor?
Bueno, mira, yo creo que la visita del subsecretario de Estado, Landó, que es muy conocido en México, precisamente lo que tú mencionabas hace unos momentos, se empalma o coincide con la publicación de Reuters de esta noticia, en donde sí desequilibra un poco el día que tenía preparado a la presidenta para recibir al subsecretario de Estado. Es obvio que iba a negarlo el gobierno de México.
Claro.
Sin embargo, conocemos que Donald Trump trae un portafolio, ¿no?, de temas, en donde no solamente cuando habla de aranceles, solamente quiere hablar de aranceles, también quiere hablar de otros temas. Y el tema favorito de él es la seguridad, que es el único tema en donde él ha obtenido resultados. La migración, sí tiene los números, sí los puede presumir, no así en economía, no así en el PIB, no así en los aranceles. Ha sido un laberinto, un caos, ¿no?, en sus políticas en esos temas. Pero lógicamente en el tema en donde es experto quiere sacarle más provecho. Y yo creo que no entendemos todavía que no es el mismo Trump de hace 8 años, es decir, el mismo Trump que le pidió a Marcelo Ebrard que pues se le colocara a la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala, o que recibiera de facto una especie de acuerdo de tercer país seguro a los inmigrantes, ¿no?, que despacharon desde Estados Unidos. Aquí en México, aquí ya creo que ya tiene un grado más de dificultad. Es decir, ahora está pidiendo operativos o está pidiéndole a la presidenta, lo que publica Reuters es pues que exhiba ya algunos de los narcogobernadores, ¿no?, que algunos han tenido problemas muy serios con la justicia, precisamente por los vínculos con actividades ilícitas. Entonces, yo creo que a partir de ahí, la gran pregunta, Risco, es por qué no ha venido Marco Rubio. ¿Por qué no se han visto cara a cara Donald Trump y Claudia Sheinbaum? Creo que por ahí puede darnos la pista. Es decir, no es normal que la presidenta reciba a un subsecretario. Es como si Donald Trump recibiera a Roberto Velasco. Pues ahí hay que cuidar la diplomacia.
Mira, y qué importante. Sí. Vaya, me parece que hay que, perdón, subrayar esto que dices. Es incluso desde ayer que la propia Kristi Noem, la secretaria,
This podcast is sponsored by IQBar. I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQBar plant protein bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQBars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Seguridad. Señalaba esto de Claudia Sheinbaum, que hubo varios análisis alrededor de, oye, ¿por qué le contestó la presidenta? Sí. O sea, ¿por qué tuvo que hacer un comentario a través de sus redes sociales diciendo esto? Si no fue una interlocución directa con el presidente, ¿quién tuvo que haber contestado a Kristi Noem para aclarar la situación tal vez? Pero lo que dices también es cierto. ¿Y con quién se están sentando? ¿Para qué? Muy, muy interesante, digamos, esto de hacia dónde va incluso las formas en esta comunicación entre México y Estados Unidos.
Es muy importante porque de alguna manera estamos observando que las variables que puede controlar la presidenta de México es tener a un embajador fuerte, sólido en Washington, tener a un secretario de Relaciones Exteriores fuerte, sólido. Pero yo creo que la recomendación de López Obrador es lleva la relación con Estados Unidos tú directamente con Trump, porque Trump así se maneja. Pero hay que recordar a Videgaray, que llevaba la relación con Kushner. Kushner llevaba la relación con México.
Tiene razón.
No era Rex Tillerson el secretario de Estado en su momento, era Kushner. Y ahora, bueno, pues Marco Rubio es un personaje que tiene mucha personalidad, mucha experiencia en el Senado, mucha experiencia en política exterior. Y ahí a veces hay un cambio de luces en donde no entiende el gobierno de México con quién tiene que tocar la puerta. Y ahí sí hay una falla en cuanto a la debilidad en su política exterior que le hereda López Obrador.
Van 330 migrantes arrestados en Los Ángeles, es lo que informó Carolyn Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. Anoche hubo un toque de queda en Los Ángeles. Nos decían hace unos días el propio León Krause decir, bueno, ¿cómo podemos no alimentar esto que está, esta narrativa de que es un caos cuando no lo es? Dice, cuando son 7 cuadras del centro de Los Ángeles y todo está contenido ahí, es falso que haya una guerra civil dentro de Los Ángeles. Fue desproporcionado el despliegue de Guardia Nacional, de los Marines, etcétera. Sin embargo, ¿cómo va ganando terreno estas fotografías, esta conversación? ¿Llega más fuerte Trump al G7 directamente? ¿Llega echado para adelante esta reunión que posiblemente, todavía no se ha confirmado, tendrá con Claudia Sheinbaum?
Bueno, mira, Risco, la guerra, digamos que la tiene en la cabeza de Donald Trump. Ahí es donde está la guerra. Mencionaba la alcaldesa hoy o ayer de Los Ángeles que el perímetro de las confrontaciones ha sido de 2.5 kilómetros.
Sí.
Cuando la ciudad de Los Ángeles tiene un perímetro de 500 metros, kilómetros cuadrados, perdón, habla de la magnitud pequeña que ha tenido este tipo de movilizaciones, ¿no? Pero como está en la mente de Donald Trump, pues lo magnifica y precisamente pues se va en contra del gobernador de California. Ahora, en el G7 creo que no se ha confirmado todavía. Hoy la portavoz en la Casa Blanca dijo sí, se van a reunir con varios jefes de Estado el presidente Donald Trump, pero no dijo los nombres. Creo que sí urge un cara a cara. 6 llamadas telefónicas no, de alguna manera, no representan la relación tan vigorosa que tiene México con Estados Unidos. Yo creo que sí es necesario un cara a cara. Y llega fuerte Donald Trump, pero llega también con muchos de sus aliados europeos, pues un poco con roces, con pleitos diplomáticos. Creo que de alguna manera pues se va a dar cuenta un poco lo que está haciendo en su política exterior, que no gusta en Europa. Vemos a un Reino Unido que está tomando prácticamente la batuta que tenía Biden respecto a lo que ocurre en Rusia y Ucrania. Él es el más duro, el más crítico frente a Rusia. Y vemos a una Francia que también, pues pronto, la próxima semana en Nueva York, va a presentar en esta conferencia palestina la idea de reconocer a Palestina como Estado. Y creo que eso, lo que está haciendo la diplomacia hoy en Estados Unidos, es trabajar para disuadir a estos países que apoyen esa moción a favor de Palestina. Entonces llega un momento difícil, pero es importante que se reúnan, ¿no?
Tendría que hacer algo más. Estamos hablando con el doctor Fausto Pretelín y este análisis de lo que ha sucedido en las últimas 24 horas de esta relación entre México y Estados Unidos. ¿Tendría que hacer algo más el gobierno mexicano respecto a lo que está sucediendo en Los Ángeles, lo que se está calentando específicamente? ¿Crees que, digamos, el cóctel está servido para que se adelante, por ejemplo, la negociación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que se tenía previsto para el próximo año y seguramente será en los próximos meses? Ese será el tema central de este G7. Vaya, porque todo es como el vuelo de la mariposa. Todo, hay reacciones sobre la economía, sobre los aranceles, sobre la seguridad, sobre los migrantes. Se acaba de aplazar 2 meses, por ejemplo, el tema de la audiencia del Mayo Zambada también, porque seguramente tanto los abogados como la autoridad de Estados Unidos están llegando a ciertos acuerdos. En fin, híjole, hay tantos temas sobre la mesa y la postura de México tendría que ser mucho más ofensiva, Fausto.
Mira, la fotografía de la bandera de México frente a un coche que está en llamas, creo que da muy mala imagen. Y creo que para México era muy fácil decir, condenamos ese tipo de acciones rápidamente. No todos los mexicanos son ángeles, son muy trabajadores muchos, pero también hay quienes no lo son. Entonces, es muy fácil haber comprado, por ejemplo, páginas de publicidad.
Dame una pausa. Vamos a ir a una pausa, sí. Fausto, y regresamos. Vamos a una pausa y regresamos.
Oyes Risco. Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes. Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos. Le agradezco al doctor Fausto Pretelín que siga en la línea. Nada más para terminar esta idea sobre, bueno, el posicionamiento de México, la señal tan importante que había sido en las últimas 72 horas, esta fotografía de una persona con la bandera mexicana en las protestas de Los Ángeles. En fin, ¿Hacia dónde tendríamos que movernos casi diplomáticamente también, doctor?
Sí, mira, yo diría que con una publicación en New York Times, en LA Times, Washington Post, en donde México pues condena los actos en donde hayan participado mexicanos, eso hubiera, yo creo que concluido el polvo que se levantó alrededor de esa gran polémica, y sobre todo las dificultades a veces de traducir lo que es movilizar en México como movilizar en la Casa Blanca de Donald Trump. Movilizar en México es las gentes morena, es la reforma judicial, movilizar a los movimientos clientelares, ¿no? Mientras que allá la Secretaría de Seguridad, para ella movilizar, pues es crear o incentivar, ¿no?, las acciones violentas. Entonces, ahí hay un problema de traducción, un problema de entendimiento, y por eso sí hace falta la diplomacia.
Bueno, pues doctor, te agradezco de verdad el análisis de haber estado esta tarde con nosotros. Te estaremos molestando en los próximos días. Muchísimas gracias, Fausto.
Un gusto, Risco. Buenas tardes. Hasta pronto.
Un abrazo. Es el doctor Fausto Pretelín, internacionalista, especialista desde hace muchísimos años también en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Vamos a lo que sí.
Oyes, Risco. Mapa y territorio con Lisa Sánchez.
Teníamos un abanico de posibilidades para hablar con la maestra Lisa Sánchez. Ella es directora de México Unido contra la Delincuencia. Tenía muchísimas ganas de hablar con ella porque, a ver, insisto, todo se conecta. Lo que sucede en Los Ángeles y la tensa relación entre México y Estados Unidos y Canadá, por supuesto, podría adelantar algo que importa muchísimo para los tres países, que es la renegociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Esto es una pieza de dominó que tira otra llamada remesas y que se puede negociar también. Por cierto, se hablaba hace algunas horas de un acuerdo entre Estados Unidos y China. En fin, dentro de todos estos temas, hubo uno hace algunos días que llamó la atención mediática tanto de México como de Estados Unidos, que tenía que ver con una rescisión de la Suprema Corte de Estados Unidos en contra de las empresas fabricantes de armas. Bueno, más bien esta denuncia que había puesto México y que había perdido en la Suprema Corte. Y insisto, creo que una cosa está relacionada con otra y tendríamos que detenernos un poco más en este tema. Y nos lo va a decir porque la maestra Lisa Sánchez. Querida Lisa, qué gusto tenerte esta tarde como nosotros. ¿Cómo estás?
Muy bien, mi querido Javier, y sobre todo muy contenta de poder felicitarnos al aire. Un año
Muchas
de programa.
Gracias.
Qué maravilla. Muchísimas
qué
gracias
gusto,
por hacernos
gusto, Lisa,
parte de este espacio.
Un privilegio que estés de verdad con nosotros como colaboradora con tu sección, siempre de verdad dando cátedra. Qué gusto, Lisa. Pues a ver, cuéntanos, ¿qué nos tienes para el día de hoy?
Pues fíjate que en esto de explicar el mapa y el territorio y de ligar los temas justamente que tú muy bien decías que son de interés para la relación bilateral, creo que hubo pocos espacios que cubrieron la semana pasada pues este fallo de la Suprema Corte gringa en contra de México, precisamente por la demanda que interpuso desde el 2021 en contra de 7 fabricantes de armas, donde argumentaba pues que estas empresas que hacen armas mantienen prácticas comerciales que auxilian e instigan el tráfico ilícito de sus armas hacia nuestro país y pues que evidentemente alimentan la violencia homicida que sucede en México. Y creo que es importante porque ya tú bien decías, estos temas están ligados, es decir, lo que estamos viendo en este momento en Los Ángeles tiene un trasfondo de migración y al mismo tiempo tiene un trasfondo de cooperación en seguridad y ya sabemos que Estados Unidos siempre ha sido muy demandante con México sobre lo que tiene o no que hacer para evitar, por ejemplo, que las drogas lleguen a su territorio, que las personas sin documentos atraviesen también la frontera para llegar a instalarse en Estados Unidos. Y creo que Estados Unidos ha reflexionado poco cómo contribuye a las condiciones de violencia en el resto del mundo, pues que, por ejemplo, impulsan parte de esos flujos migratorios. Y el esfuerzo que estaba haciendo México con dos de estas demandas, una de las cuales ya se perdió, que es de la que vamos a hablar, pues es precisamente intentar poner una demostración de cómo las prácticas comerciales de estas empresas, que lo que quieren es dinero, pues sí terminan atrayendo la delincuencia organizada en México o terminan, por ejemplo, proveyendo de armas a ciertos retailers o revendedores de armas que no hacen due diligence, digamos que no establecen controles suficientes sobre a quién le venden esas armas y que además están.
This podcast is sponsored by IQBar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Produciendo armas que están abiertamente orientadas en términos de marketing a ser compradas por los narcos mexicanos por el tipo de producto que se está vendiendo, la manera en la que se está anunciando. Entonces, bueno, diciendo tenemos este contexto de tensión en la relación bilateral, importante centrarnos en qué dijo la Corte y qué sigue para México, porque pues va a ser un tema que seguirá en la atención de los dos países en el futuro cercano.
Sí, yo creo que, Lisa, eso fue lo que faltó. Yo creo que circuló la nota en muchísimos espacios, pero pocos nos detuvimos, y qué bueno que lo haces, en, bueno, ¿y qué sigue? Ya es un caso perdido, esta demanda, que perdón, vaya, traspasa el tema de una demanda legal. Esto sucede y esto está probado. La manera en la que las armerías de Estados Unidos dotan de armas a los grupos del crimen organizado. ¿Qué seguiría y cuál es el camino legal entonces, Lisa, para no soltar el tema?
Pues sí, y eso, a ver, y creo que nos podemos empezar justamente por el motivo por el que perdimos el caso para ver qué sigue, ¿no? Básicamente este caso se pierde por una razón, y es que las leyes de protección de armas en Estados Unidos impiden, por ejemplo, que los usos, que la información de trazabilidad de las armas, es decir, cuando los gobiernos logran seguirle todo el caminito a las armas, desde quién las produjo hasta quién las usó, dónde se incautaron, en qué tipos de escena del crimen terminaron, no se pueden utilizar para demandas civiles en contra de las propias armerías. Entonces ahí hay una agenda bien interesante de política y de activismo que se debe de hacer en Estados Unidos, pues para evitar que ese tipo de cosas sigan sucediendo. Pues porque una de las razones que le dijo la Corte a México, tú no me puedes probar que sistemáticamente las empresas de armas están incurriendo en estas prácticas para alimentar el tráfico ilícito de armas a México, es precisamente porque no se puede usar esa información. Si esa información se pudiera usar, podríamos probar que 7 de cada 10 armas que se encuentran en México tienen su origen legal en Estados Unidos y que efectivamente pues acá terminan en las manos de los criminales, ¿no? Pero bueno, se perdió el caso precisamente porque la Corte le dijo a México, sin esa información, tú lo que no me puedes demostrar es que haya una voluntad y una participación activa de estas empresas en este comportamiento sistemático, ¿no?, de promover ese tráfico ilícito hacia tu país. Pero hay otra demanda que sigue viva en una corte de Arizona, que no va en contra de las empresas fabricantes de armas, sino en contra, pues, de aquellas tiendas a lo largo de la frontera que son las encargadas de vender directamente al consumidor final estas armas. Y en ese caso, cierta de esa información sí se puede conocer, porque evidentemente estas tiendas o estos revendedores tienen la obligación de mantener registros de quienes les mandaron esas armas, y entonces a lo mejor México pudiese, en este segundo caso, ¿no?, argumentar muchísimo mejor la causalidad entre las prácticas de venta de esas armas y pues el ingreso ilícito de esas armas a manos de criminales al territorio mexicano y, por supuesto, su uso para la victimización de los mexicanos en nuestro territorio. Ahí queda entonces una agenda interesante, es otra, digamos, argumentación legal. Vamos a ver cuál es el comportamiento de esa corte en Arizona con ese caso. Y viene una última cosa, que es la emisión de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el impacto de la industria de armas en los derechos humanos en la región, que fue solicitada por México en el 2022, y que curiosamente creemos que por temas políticos Unidos, pues no ha sido emitida y será emitida, creemos, de aquí a septiembre.
Bueno, pues ahí está lo que viene, como siempre dándonos clase, querida Lisa, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, te mando un abrazo.
Igualmente, y felicidades de nuevo por este primer año, que sean muchos más.
A ti, Lisa, una pausa.
Oyes Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es
Risco. Risco. Periodismo en serio.
3:38 PM, ya hay información en desarrollo muy importante, información de última hora. Por mayoría de 4-1, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia ordena la inmediata y absoluta libertad de Juana Hilda González Lomelí, luego de haber estado presa 19 años por el caso de Hugo Alberto Wallace. Así fue el recuento de votos hace unos minutos.
Le hago el recuento de votos, ministra presidenta. Le informo que hay una mayoría de 4 a favor del sentido del proyecto.
Queda aprobado por mayoría de 4. Tomando en consideración que este asunto se está ordenando la inmediata y absoluta libertad de la quejosa, se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que, por los medios más eficaces y expeditos, se notifique esta determinación a la autoridad penitenciaria correspondiente.
Oyes Risco.
Y leo en la cuenta de Twitter de el periodista Ricardo Rafael, que ha sido, hay que decirlo, desde hace muchísimos años, un periodista que ha insistido y que acaba de publicar hace algunas semanas, lo tuvimos en este programa, este libro llamado Fabricación alrededor del caso Wallace. Pone Ricardo en sus redes: el caso Wallace se derrumba, las demás víctimas merecen pronta e igual suerte. Y está en la línea Ricardo Rafael. Ricardo, qué gusto escucharte, qué noticia y qué momento también.
Javier, te agradezco muchísimo, de veras, recibirme esta mañana. Antes de cualquier otra cosa, te abrazo. Un año de trabajo, hay un fórmula, que es algo que merece un abrazo de mi parte, de parte de la
gracias,
audiencia.
Gracias, Ricardo.
Y no quería, antes de arrancar con este tema, dejar de reconocértelo y abrazarte yo también.
Gracias, Ricardo. Oye, ¿qué significa esta noticia? ¿Cómo te la has tomado? Por todo lo que sabes, por todo lo que has investigado, por lo que has escrito y por enseñarnos el caso de Juana Hilda González Lomelí.
Hoy en la mañana me tocó leer la carta que la hija de Juana Hilda le escribió a las y los ministros de la primera sala. Y no he podido quitarme de los ojos las líneas escritas a mano en letra de molde. La hija dice: tengo 29 años y hace 19 que mi madre fue encerrada cuando ella entonces tenía 29 años. ¿Te imaginas una hija a la que le arrebataron a su madre 19 años cuando apenas tenía 10? Esa misma hija, Javier, fue utilizada por la gente de la Fiscalía General de la República, perdón, de lo que era la Procuraduría General de la República. Lo que pasa es que como siguen trabajando ahí, en realidad no hay parteaguas entre una cosa y la otra, fue utilizada para coaccionarla, para torturarla. Le advirtieron a Juana Hilda que si no confesaba un delito en el cual no participó, su hija iba a pagar costos muy altos, lo mismo que el resto de su familia. Fue por esa coacción psicológica que Juana Hilda incurrió en una confesión que se volvió la pieza central del caso Wallace. Que fue lo que definió la corte el día de hoy, que esa confesión es inválida. ¿Por qué? Porque Juana Hilda previamente rechazó haber participado en el supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto, y porque después denunció que esa confesión emitida el miércoles 8 de febrero de 2006 pues había sido obtenida mediante medios ilegales. Eso fue lo que dijo hoy la corte, y bueno, pues cuatro ministros coincidieron con el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para destruir esa confesión. Y en efecto, una vez que se desfonda la confesión, se cae el caso Wallace en pedazos, pues es la principal prueba. Y por lo tanto, pues el resto de las personas que se encuentran en prisión tendrían muy rápido, muy rápido, Javier, que encontrar la misma libertad que Juana Hilda el día de hoy. Tengo que decirte
¿quiénes
que
quedan
también
en prisión, Ricardo? Perdón, para hacer ese paréntesis. ¿Quiénes quedan aún en prisión?
Mira, déjame ir despacio. Tenemos dos personas que llevan más de 15 años en prisión y sentencia en primera instancia, en privación de su libertad. Uno es Jacobo Tagle, que se encuentra en la prisión del Altiplano. La otra es Brenda Quevedo, que se encuentra actualmente en prisión domiciliaria desde hace un año, un poco por petición de la ONU, ambos sin sentencia en primera instancia. Ahora, por desvanecimiento de pruebas, la jueza encargada del caso tendría que liberarles de inmediato, o quizá la fiscalía, si tuviera un poco de decencia, tendría que dictar conclusiones pues no acusatorias. Ahorita hablamos de la fiscalía, si quieres. Y luego hay tres personas más, César Freire y los hermanos Albert y Tony Castillo, que presentaron amparos muy similares a los de Juana Hilda. Los más, Juana Hilda tuvo la suerte de que este amparo fuera traído por la Suprema Corte. En el caso de los otros tres, el amparo se quedó en el tribunal colegiado y es ahí donde tendrían pues que imitar esta resolución y liberarlos de este de esta acusación. Esto, así es que sí, te diría, pues esto es lo que tendría que seguir. Sin embargo, yo no creo que la verdad y la justicia deba detenerse ahí, y ahí es donde quería un poco comentar contigo, tu audiencia, la segunda parte del proyecto, del cual se ha hablado poco. Lo que dice el proyecto de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y que respalda, y que está respaldado por otros tres de sus colegas, es que debe perseguirse la tortura. Y debe investigarse y debe buscarse a los culpables, porque quien fabricó este caso no es una autoridad singular con una sola persona. Es en realidad un conjunto de autoridades que construyeron este caso pues para encubrir un crimen peor. Lo más sorprendente, Javier, es que todavía hace dos días esas autoridades que hoy trabajan con Alejandro Gertz Manero dentro de la Fiscalía General de la República metieron un papel, una solicitud a la Corte para pedir que el caso fuera aplazado. Y dijeron que querían que fuera aplazado porque la señora Juana se acaba de morir y entonces no era pertinente resolverlo ahora. Y también porque como la Corte zozobra, esa fue la palabra que utilizaron, como la Corte zozobra no estaba en condiciones para resolver este caso. En el último momento, la Fiscalía General de la República hizo su batalla para que esto no ocurriera, para que no se hiciera justicia. Javier, esto no ha cambiado demasiado, ocurrió en 2005 y sigue pasando. Y bueno, pues desde luego creo que hoy la Corte le dio una buena lección al sistema de justicia mexicano, porque con esto confirma que el principal fallo de la justicia mexicana no está en los jueces, está en las fiscalías y está en la tortura y en la fabricación y en la coacción, que es la que fabrica casos. Creo que en este sentido ha sido muy notable lo que se discutió hoy. Vamos a tener que analizarlo en las próximas semanas, pero desde luego que se queda como un precedente importantísimo de las circunstancias que recorre la justicia en nuestro país en estos días.
Bueno, Ricardo, primero, bueno, después de todo lo que nos has dicho, de lo que sigue, importante decir el cómo debe perseguirse la tortura, el agradecerte el extraordinario trabajo que nos entregaste con Fabricación. Si quiere nuestro radioescuchas conocer la historia de cómo se derrumba el caso Wallace, cómo la Suprema Corte acaba de dar esta resolución histórica por mayoría de votos, en donde se ordena la inmediata y absoluta libertad de Juana Hilda González Lomelí. Si quiere encontrar los porqués, tiene que leer Fabricación, que nos deja claro, Ricardo, que se trata de un sistema con muchísima gente operando irresponsable. No solo se trata de una persona, no solo se trata de un error, tampoco, no. Fue un sistema, este se convirtió, este caso y este libro que publicas en esta monografía de la justicia en este país. Hoy la Suprema Corte, hay que decirlo, le da la razón a las víctimas que tantos años lucharon y que tú contaste esta historia, Ricardo. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos este día y en estos minutos tan importantes también para ti.
Javier, ¿cómo no le va a hacerlo después de todo el respaldo que me has dado y que le has dado a este caso desde el principio? Te abrazo muy fuerte y le agradezco muchísimo la oportunidad.
Abrazo grande. Es el periodista Ricardo Rafael. ¿Con quién más íbamos a hablar después de esta noticia? En donde por mayoría de 4-1, la primera sala de la Corte ordena la inmediata y absoluta liberación de Juana Hilda González Lomelí. Y se cae el caso de Gualberto Wallace, pero no solo de Gualberto Wallace, el caso Wallace, llamémosle. Porque lo que nos describe Ricardo Rafael a través de tantas páginas en este libro de la Fabricación es que Vaya, no solamente se trató de la idea de una persona, de Isabel Miranda de Wallace, sino de cómo el poder la apoyó, lo sustentó y le quitó la vida. Hay que decirlo, porque 19 años en la cárcel es robarte una vida de tantas personas que aún siguen. Ojalá la suerte acompañe a los que todavía mantienen y están en la cárcel. Vamos con Pepe Gordon, una dosis de ciencia, y después Paulina Chavira.
Oyes Risco.
We want to make sure that on demand your theory works every single time without exception.
Aquí hay gato eléctrico encerrado.
And if your theory fails one time, it's wrong.
Con Pepe Gordon.
Hoy vamos a hablar de cómo amputar un brazo fantasma. Cuando una pierna o un brazo son amputados, los pacientes reportan que siguen sintiendo vivamente la presencia del brazo faltante. El doctor Ramachandran, destacado neurocientífico, plantea que estas experiencias reciben el nombre de miembros fantasmas. Uno de los problemas más dramáticos que reportan aproximadamente 2/3 de esos pacientes es que los brazos fantasma sufren dolor. Ramachandran propuso que esa aflicción podría originarse en el cerebro, en nuestros mapas cerebrales y no en los nervios periféricos cercanos al miembro amputado, como se creía. Si esto es así, el reto era cómo amputar, por ejemplo, un brazo fantasma paralizado por el dolor. Había que engañar al cerebro del paciente para que desaprendiera lo que sentía. El problema es que el paciente no podía mover su brazo fantasma por la sensación terrible que lo inmovilizaba. ¿Qué hacer? La solución de Ramachandran fue muy simple y a la vez creativa. El científico puso un espejo entre los brazos de un paciente y le pidió que moviera simultáneamente su extremidad ausente y la saludable mientras observaba el reflejo de la extremidad saludable. Así, en efecto, engañó a la mente del paciente para que pensara que su miembro fantasma se estaba moviendo de manera normal. La mano fantasma se relajó casi de inmediato. Ya no había parálisis. La visión le estaba diciendo que el miembro se estaba moviendo. Lo siguiente que ocurre es que, al no sufrir dolor, el cerebro se da cuenta que ya no tiene ese brazo y el brazo fantasma desaparece. Ramachandran les dijo a sus colegas médicos que esto era el primer ejemplo en la historia de la medicina de una amputación exitosa de un miembro fantasma. Se había amputado el dolor fantasmal. La pregunta que nos queda es inquietante. ¿Qué más podríamos hacer con la reelaboración de nuestros mapas cerebrales?
Oyes Risco. Hagámonos de palabras.
Super tela.
Con Paulina Chavira.
Ya estamos peinados para atrás, querida Paulina Chavira, para el fiestón loco del aniversario. Que
claro,
se diga.
Felicidades, felicidades por este aniversario, mi querido Javier. Es un gusto estar aquí contigo y pues haber estado durante este año también en Oye Risco con todo el equipo. Así que besos, besos para,
hagámonos,
todos.
Hagámonos de palabras, querida Paulina. Por supuesto, feliz y un privilegio que estés con nosotros. Siempre nos trae sorpresas, siempre nos trae este espacio en donde cabe el lenguaje y tan necesario en la radio mexicana. Cuéntanos, ¿qué libro nos traes? ¿Qué nos quieres compartir el día de hoy?
A ver, no le quiero quitar su sección a Pedro Ángel Palou, nada de eso, pero fíjate que yo sé que hay muchas personas a las que amamos la lengua, que creo que hay, digamos, como nuestra superheroína de la lengua española, que es María Moliner. María Moliner, por si no lo saben, es una mujer española nacida en Paniza, en Zaragoza, y ella solita, con 4 hijos, es que a mí eso se me hace una cosa impresionante, con 4 hijos, escribió un diccionario completo, uno de los diccionarios más completos que hay, una joya de verdad para las personas que amamos la lengua. Y bueno, pues resulta que María Moliner, su historia ya se ha contado en varias ocasiones, pero resulta que llegó a mí este libro de Andrés Neumann que se llama Hasta que empiece a brillar. Hasta que empiece a brillar.
A mí me encanta Andrés Neumann, me encanta, soy fan de Andrés.
Y joya con Andrés, es una joya total. Y yo decía, ¿por qué le habrá puesto este título? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, muy rápido, en el epígrafe, lo primero que pone él es, a veces escribo una palabra y me quedo mirándola hasta que empiece a brillar. Eso lo escribió Emily Dickinson. Y me parece justo que también encierra toda la labor que hizo María Moliner al escribir su diccionario de la lengua española, el diccionario de uso del español de María Moliner, así es como se llama este diccionario, que se publicó allá en los años 80. María fue una mujer dedicada a las palabras, dedicada a la lengua, que nunca quisieron meter a la Academia de la Lengua Española. ¿Por qué? Pues ya te imaginarás por qué. Que tuvo que además sobrepasar todos los obstáculos que había. Ya fue de las primeras mujeres que entró a la universidad en Zaragoza. No fue la primera, pero sí fue de las primeras. Estudió historia porque desaparecieron la carrera de lengua y literatura, que era lo que ella quería estudiar. Y además, pues se acabó convirtiendo en una bibliotecaria, pero que eso le ayudó también a de alguna u otra forma hacerse su propio sistema para poder hacer ese diccionario. Y bueno, Andrés Neumann, este escritor argentino-español, hace este libro contándonos la historia de María Moliner. Y lo hace de una manera súper entretenida, como lo hace él. Él es un experto en microrrelatos y creo que sintetiza de una gran manera pues todo lo que le va sucediendo a María. Y pues para todas las personas que quisieran conocer sobre María Moliner, lo que ella hizo, y además tener, digamos, a través del gran estilo de Andrés Neumann, su historia, pues les recomiendo que lean Hasta que empieza a brillar, que además quiero contarles que es uno de los finalistas de obra del año publicada de los premios Archiletras, que se van a entregar el 1 de julio en 2025. Esta es Archiletras, es una revista especializada en lengua, y pues yo tengo el honor de formar parte de ese jurado, y así fue como yo llegué a este libro.
Mira, yo creo que hay personas que evidentemente dan grandes respuestas, pero el señor Andrés Neumann se hace grandes preguntas.
Claro.
Se hace grandes preguntas y las explora. Por ejemplo, ¿cómo es que nace el lenguaje, por ejemplo, en un niño de un año, de 2 años, y cómo poco a poco se va desarrollando? Otra pregunta es, ¿y si este diccionario del cual nos hablas fuese también una suerte de autobiografía oculta Moliner? ¿Por qué lo escribe en pleno franquismo? ¿Por qué buscar en las palabras el brillo cuando hay tanta censura? Qué buena respuesta. Lo voy a leer, no lo he leído, pero creo que ahí hay muchísimo.
Agua, querido Javier.
Venga, es una gran recomendación. Andrés Neumann, Hasta que empiece a brillar.
Hasta que empiece
una
a brillar.
Una oda a las palabras y al lenguaje.
Exactamente, y obviamente un homenaje a nuestra, ahora sí que a nuestra superheroína María Moliner.
Me encanta, Paulina. Nos vemos pronto para festejar. Te agradezco inmensamente que estés en esta sección. Sabes qué tan fan soy de tu trabajo, y para mí es un orgullo que estés. Te mando un abrazo inmenso, Pau.
Un abrazo enorme, y pues ya celebraremos.
Celebraremos pronto, querida. Ahí está Paulina Chavira, y estamos haciéndonos de palabras. Nosotros nos vamos, pero nos escuchamos el día de mañana aquí a las 3 de la tarde. El viernes, por cierto, le tengo preparada una entrevista con Gustavo Dudamel, tal vez el director de orquesta más importante de este mundo. Así que nos vemos mañana. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.